Como de costumbre, empezamos con una oración de una manera creyente, amorosa, pausada. Decimos estas Ave Marías recordando esa frase de la Biblia: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Tal vez el misterio más grande de la historia de la humanidad sucedió en las entrañas de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es un curso apenas introductorio, elemental, sobre la Biblia. Tiene 4 sesiones, hemos tenido ya 2 de ellas. En la primera sesión hacíamos una introducción general y en la segunda hablábamos sobre el Antiguo Testamento. Ustedes han recibido hoy un resumen impreso tomado básicamente de un lugar en internet que se llama la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia, pero una enciclopedia hecha con un sistema de colaboración en internet, un sistema que se llama Wiki. Hay muchos wikis y esta entonces es una enciclopedia hecha con ese sistema. Lo que ustedes tienen es tomado de ahí prácticamente todo, aunque he quitado partes para hacerlo más, presentarlo más esencial para nosotros. Quiero destacar de ese material, quiero destacar la parte que habla del origen, lo que habla del canon. ustedes encuentran ahí la historia de la Biblia, y hay una palabra que es muy importante, que es la palabra canon. En la página 3 hablamos de los cánones bíblicos. El canon se refiere a la lista de libros aprobados. ¿Cómo se formó esa lista de libros que nosotros llamamos la Biblia? Aquí aparece un resumen, y por supuesto las personas interesadas, si van a este lugar en internet, pueden encontrar más. Hay otra referencia que quisiera que la tomaran, la pueden escribir sobre sus hojas. Hay una página católica muy buena que se llama Corazones, corazones.org. Esa página se llama Corazones porque está dedicada a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Si ustedes entran a esa página, en la parte de arriba a la derecha tiene una parte que se llama Enciclopedia. Es muy buena, muy buena. Para encontrar información sobre una cantidad de preguntas que uno a veces se hace. Por ejemplo, pueden buscar ahí, por la letra B, por supuesto, la Biblia. Y hay un artículo específicamente sobre eso. ¿Cómo se hizo la lista de los libros de la Biblia? Aquí hay algunos datos que nos hablan del siglo IV y que nos hablan de la Biblia de los 70 y todo aquello. Pero esto es muy básico. Si se quiere profundizar un poco más, entrar, por ejemplo, en esa página. Entonces, les recomiendo, para sus dudas y preguntas sobre la Iglesia Católica, corazones.org. Igualmente, para las personas que quieran sobre este tema y sobre otros temas, es muy buena una página que se llama Catholic, como decir católico en inglés, catholic.net. Catholic se escribe con TH, CATHOLIC. .net, la letra N de Nelson, E y T de Tetero. Pero eso hay que ponerle, para que sea en español, hay que ponerle al principio la letra E de Ernesto y la letra S de sol o de suelo. Entonces, es.catholic.net es una página muy popular y tiene una sección inmensa sobre la Biblia. Dudas bíblicas, preguntas bíblicas, personajes de la Biblia, historias de la Biblia. Son páginas sumamente recomendables desde muchos puntos de vista. Entonces, es.catholic.net. Nuestra reunión de hoy, que es la tercera dentro de esta serie, se refiere al Nuevo Testamento. En esta reunión de hoy y en la próxima vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. El tema de hoy es los evangelios, la persona de Jesús y los evangelios. Y en la siguiente reunión comentaremos sobre los demás escritos del Nuevo Testamento. Como siempre, el propósito es de introducirnos a este estudio y sobre todo animarnos a leer. Lo más importante no es lo que digamos sobre la Biblia, sino dejar que esa palabra llegue a nosotros. Eso es lo más importante. A raíz de los problemas que hubo con el protestantismo en el siglo XVI, surgió una especie de temor en la Iglesia Católica, un temor a difundir la lectura de la palabra de Dios. Había el temor de que la gente interpretara la Biblia a su modo, porque el protestantismo nació de eso finalmente. El protestantismo quiere que cada persona interprete la Biblia, interprete los textos bíblicos desde su propia experiencia y su propio conocimiento. La Iglesia Católica creyó y cree que ese es un procedimiento que no es apropiado, porque de la Biblia puedes sacar casi cualquier cosa que tú quieras. puede sacar respaldo para la violencia o para la paz. Puede sacar, por ejemplo, argumentos para ser machista o feminista. Y eso se ve en muchos campos. En estos mismos días tuvimos, hace unos pocos días, tuvimos una noticia pues a nivel mundial, que es la famosa conferencia de Lambeth. Esa conferencia reúne los obispos anglicanos. Se reunieron obispos de muchas partes del mundo de esa rama del cristianismo, los anglicanos. Ellos no reconocen al Papa. Y bueno, tienen una serie de discusiones entre ellos. Discusiones a veces muy serias. Por ejemplo, algunos admiten la Virgen María y otros dicen que la Virgen María es una idolatría dentro de los mismos anglicanos. Hay anglicanos que rezan el rosario y hay anglicanos que detestan la idolatría de la Virgen. Entonces hay divisiones entre ellos, pero lo grave es que todos dicen que están interpretando la misma Biblia. Esto es lo que la Iglesia Católica se teme cuando las personas empiezan a interpretar cada uno por su lado. Que entonces todos tomamos la Biblia, pero cada uno termina diciendo más o menos lo que le parece y encontrando textos que respaldan su propia idea. Por esta razón, la Iglesia fue, durante siglos, fue muy temerosa de que la gente leyera demasiado la Biblia, temiendo eso, que las personas empiecen a interpretar cada uno como le parezca y que por consiguiente resulten más y más divisiones. La historia del movimiento protestante yo creo que muestra que este no es un capricho de la Iglesia Católica. Porque fíjate cómo han ido saliendo ramas y más ramas y más ramas de unas y de otras. Entonces tú tienes los anglicanos o los episcopalianos que tienen ordenaciones, por eso se llaman episcopalianos, porque tienen obispos. Pero tienes, por ejemplo, los cuáqueros, que son una rama protestante también, pues muy interesante. Y resulta que los cuáqueros no creen en ningún ministro ordenado. Para ellos no existen sacerdotes ni existe nada. Los calvinistas dicen que si tú te conviertes, porque aceptaste a Cristo, si tú eres salvo, una vez eres salvo para siempre. No importa si pecas o no pecas, si ya eres salvo. Mientras que hay otros que dicen, mientras que los mismos calvinistas dicen que otras personas han sido predestinadas para condenación. Y no importa lo bueno que intenten hacer, se van a condenar. Entonces ellos se miran a sí mismos, por supuesto, como gente elegida para la salvación. Los calvinistas se miran como elegidos para la salvación. Y la gente que no acepta el Evangelio como ellos lo entienden es gente que está predestinada a condenarse. Entonces, los calvinistas son protestantes que creen en esa clase de predestinación. Unos predestinados para salvarse y otros predestinados para condenarse. Y toman textos bíblicos para apoyarse en eso. Pero mientras tanto, tú tienes, por ejemplo, a los evangélicos, otra rama protestante, que dicen que eso no es así. Porque tú puedes haber creído en Jesús, y si renuncias a Jesús, entonces sí te condenas. Entonces no es que una vez salvo, siempre salvo. Es muy confuso, y lo que confunde más, es que todos se apoyan en la misma Biblia. En realidad es lo mismo que sucede con otros grupos. Es lo mismo que sucede también con los musulmanes. Los musulmanes utilizan una palabra que es yihad. La yihad es la lucha, la guerra espiritual. Pero si tú le preguntas a dos musulmanes, tal vez no entienden lo mismo, porque hay dos tendencias dentro de los musulmanes. Unos creen que la yihad es fundamentalmente el esfuerzo espiritual que toda persona tiene que hacer para ser fiel a las enseñanzas del profeta Mahoma. Mientras que otros dicen que la guerra es sobre todo la guerra contra los incrédulos, y para ellos son incrédulos todos los que no aceptan a Mahoma, los que no aceptan el Corán.
Y ambos toman textos. Entonces resulta que los que piensan que la yihad es una cuestión más bien interna, personal, de crecimiento, de espiritualidad, toman textos del Corán. Y los que creen que la yihad es luchar contra los no creyentes, incluso utilizando medios violentos y la guerra y todo aquello, esos también toman textos del Corán. Esto es muy importante porque, mis hermanos, a veces la gente trata de confundirnos, sobre todo cuando se dan cuenta que somos católicos, tratan de confundirnos. Casi siempre cuando un protestante, como están llegando ahora aquí a Irlanda, ustedes saben que Irlanda es un país de misión ahora. Fue un país misionero, ahora es un país de misión. Y es un país de misión no solamente si nosotros los católicos nos animamos a predicar nuestra fe, sino que muchos ven a Irlanda como un lugar que tiene que ser convertido a las creencias que ellos consideran justas. Entonces están llegando evangélicos, están llegando pentecostales por cantidades. Mira, hay una iglesia que queda no lejos de aquí. Si tú vas al el Jardín del Recuerdo, que eso se oye irreconocible en español, The Garden of Remembrance, donde se recuerda a los héroes caídos por la independencia irlandesa, ahí en Parnell Square, ahí hay una iglesia, esa iglesia no es católica, es presbiteriana, una de las ramas del protestantismo. Esa rama en particular pues viene por vía de Escocia, sobre todo, el presbiterianismo. Bueno, pero resulta que algo ha sucedido en esa iglesia, porque yo llevo aquí varios años, y ese era un lugar, podríamos decir, pasivo, casi muerto. Pero ahora, estos nuevos que están llegando, están empezando a organizar festivales y conciertos y exposiciones de arte y reuniones de oración, y muy pronto tendremos aplausos y levantar de manos y aleluya, gloria a Dios, y Irlanda ven a conocer el Evangelio. Y eso está sucediendo ya. A mí me gusta muchísimo caminar por las calles de Dublín, me gusta mucho, y en mis caminatas, sobre todo por la tarde, por la noche, uno se encuentra muchas cosas. El otro día me encontré una camioneta roja repartiendo comida. No eran católicos, son protestantes. Y junto con el plato de sopa va una tarjeta para que tú sepas a dónde tienes que ir para convertirte a Jesucristo. Entonces esto está sucediendo ya en Dublín, ya en Irlanda. Si hay gente que dice que Dios ha muerto y que la religión ha muerto y que todo lo religioso se murió, estos grupos, algunos de los cuales creo que toca llamar sectas, estos grupos llegan aquí con un objetivo muy claro. Si allá todo el mundo cree que se murió la fe, problema de ellos. Nosotros vamos a ganar adeptos, vamos a reclutar gente. Y la manera de ellos reclutar gente es sobre todo utilizando textos bíblicos. Y por eso lo primero que ellos nos van a decir es: ustedes los católicos no conocen la Biblia, ustedes ignoran la Biblia. Más o menos el mismo tipo de predicación que yo he visto en Asunción, en Quito, en Santa Cruz, Bolivia, en Barranquilla, Colombia, en el Distrito Federal en México o en Toronto, en Canadá. Es el mismo estilo en todas partes y es el mismo estilo que se utilizará aquí. ¿Y ese mismo estilo es cuál? Tomar algunos textos bíblicos y convertirlos en especie de armas para mostrarnos dos cosas. Primera, que los católicos no sabemos lo que dice la Biblia. Y segunda, que lo poco que sabemos de la Biblia está en contradicción con lo que es nuestra fe. Entonces intentan inmediatamente demostrarnos que somos unos idólatras, porque tenemos imágenes, porque veneramos a los santos, que no conocemos el poder salvador de Jesucristo, que no conocemos el poder del Espíritu, que tenemos una religión solamente de ritos y que todo eso se basa en una terrible ignorancia. Entonces yo creo que ustedes se van dando cuenta, hermanos, por dónde va esta reflexión que les ofrezco. ¿Cuál es la solución? Por supuesto que la solución es conocer más la Sagrada Escritura. Por eso precisamente organizamos este primer curso o este curso sencillo. Hay que conocer más la Sagrada Escritura. Pero no hay que caer en la trampa de pensar lo que ellos piensan, que basta la Sagrada Escritura. Hay que evitar entonces dos extremos. Un extremo es la gente, y eso lo vivimos los católicos, la gente que ignora la Biblia, porque parece que no va a entender nada, o porque algunas personas dentro de la misma iglesia le decían, no lea la Biblia que se vuelve loco. No lea la Biblia. Entonces ese es un extremo, no tocar la Biblia. El otro extremo es creer que uno solo, si uno se encierra en un cuarto con una Biblia, uno va a entender todo y Dios le va a hablar a uno. El fundador de los mormones fue uno que pensó eso. Y entonces él empezó a tener sus propias revelaciones. Él se llama José Smith, fundador de los mormones. Entonces resulta que los mormones, que ya están aquí en Dublín y que están puerta a puerta como si fueran la Legión de María, los mormones están haciendo ese ejercicio. Van de dos en dos y ellos predican la Biblia, pero junto con la Biblia predican su libro propio que se llama el Libro de Mormón, que tiene unas cosas extrañísimas. El Libro de Mormón. Y junto a ellos están los Testigos de Jehová, que no son cristianos. Parecen cristianos, pero no lo son. Para ellos Cristo no es Dios, para ellos Cristo no es el Redentor, para ellos únicamente Jehová es Dios, Cristo no es Dios, Cristo y el Arcángel San Miguel son la misma persona, según los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová son los que rechazan las transfusiones de sangre, para que ustedes los identifiquen un poco. Entonces tenemos que tomar conciencia de que tan peligrosa es la ignorancia de la Biblia como la idea de la interpretación privada. Ese es mi primer punto el día de hoy, que eso nos quede claro. Que es muy peligroso ignorar la Biblia, porque entonces inmediatamente le llega a uno el protestante y le dice, ¿cómo habla el profeta Isaías en tal capítulo? Y uno no sabe si el profeta Isaías es un gurú que llegó de la India hace poco, o si el profeta Isaías, ¿de dónde salió? Si ya lo enterraron. Esa ignorancia es terrible. Y nosotros los católicos tenemos muy seria ignorancia, en promedio, tenemos mucha ignorancia de la Biblia. Pero tan peligrosa es la ignorancia de la Biblia como la interpretación privada. Porque la interpretación privada es que yo leo y leo la Biblia, pero en últimas es mi cabeza, y es lo que yo piense, y es lo que a mí me parezca conveniente. Estas advertencias generales sobre la Biblia creo que hay que aplicarlas especialmente para el caso de los evangelios, para el caso de Cristo. Entremos entonces más en materia, pero por favor que esa idea primera de hoy nos quede muy clara. Para nosotros y para las personas que dependen de nosotros, por ejemplo los que son papás. Así tu hijo tenga unos pocos días de nacido, ya hay que ir pensando, ir pensando en el futuro, en la formación de ese hijo. Tan peligrosa es la ignorancia de la Biblia como la interpretación privada de la Biblia. Y ser católico no es ignorar la Biblia para quedarse únicamente con devociones. Pero ser católico tampoco es que yo voy a interpretar la Biblia como a mí me guste, como a mí me parezca. Entonces, ¿ser católico qué es? ¿Qué es ser católico? Yo utilizo esta comparación que espero que les guste y les sirva. El álbum, un álbum de fotos. Un álbum de fotos de familia. Pensemos en una familia que tiene un álbum de fotos. La familia protege al álbum. Y el álbum protege la memoria de la familia. Se necesitan mutuamente. La familia protege al álbum y es la única que sabe interpretar lo que está en ese álbum. Porque si yo voy a tu casa y encuentro un libro de fotos, yo no voy a saber quién está ahí. Yo no voy a saber qué significa eso. Yo no sé por qué aquí se están riendo, aquí están serios, aquí están... No sé cuáles personas son las más importantes. Veo que hay personas que aparecen mucho, personas que dejan de aparecer. ¿Y por qué ya no salió más este señor? Pues nadie sabe. Pero si yo hablo con la familia, resulta que ya no sale más porque se murió. Tuvo un accidente y se murió. Eso yo solo lo puedo saber hablando con la familia. Es decir, es la familia la que me ayuda a entender lo que aparece en el álbum. Y sin la familia, si yo no hablo con la familia, yo no puedo entender bien el álbum. Yo me tendré que inventar mis historias. Pero no será la verdad de lo que vivieron esas personas. Entonces, necesito de la familia para entender el álbum, porque es el álbum, es la familia la que protege el álbum, en el sentido de protege la verdad que está ahí. Así es la iglesia con la Biblia. Pero también necesito el álbum para conocer la familia. Porque no toda la familia está ahí directamente. Entonces yo necesito saber que este es el tío Roberto, que esta es la prima Claudia, que no está ahí, pero que sí está ahí en las fotos. Entonces, la familia protege el álbum, porque la familia es la que lo cuida, la que no deja que le revuelvan otras fotos y la que sabe qué significan las fotos. Pero el álbum protege la familia porque si ese álbum tiene, como la Biblia, 3.000 años de antigüedad, pues ya no hay nadie de los primeros. Entonces el álbum protege la familia porque el álbum conserva la memoria de lo que sucedió. En nuestros países, en la mayoría de nuestros países, no damos demasiada importancia a las genealogías. Hablo de nuestros países en Latinoamérica. En estos otros países de origen anglosajón o celta, sí le dan mucha importancia. Por ejemplo, aquí en Irlanda hubo un famoso incendio en el siglo XIX en el Archivo Nacional que destruyó dolorosísimamente, destruyó la memoria prácticamente, bueno, de una gran parte de esta nación. Un incendio en el siglo XIX. La fecha no la sé. Eso fue terrible porque se perdió la memoria. Entonces las familias, muchas familias son capaces de rehacer su árbol genealógico hasta ese incendio, porque hasta ahí se sabe. Ah, es que yo vengo, mi nombre es Paul Murray, y yo soy de los cuales Murray. Bueno, yo soy de los Murray de no sé dónde, que vinieron de no sé dónde, que llegaron de no sé dónde, que era un inglés que antes vino de Bretaña, que antes vino de no sé dónde. El origen, esa es la memoria. Entonces, el álbum me ayuda a conservar la memoria, la verdad de mi familia. Ahí puedo saber, por ejemplo, que soy de sangre azul. Yo siempre lo había sospechado, pero ahora ya lo sé, porque el álbum me cuenta que mi abuelo fue el conde de Vasconcelos. Ah, entonces yo tengo sangre de conde, o de condenado, pero en todo caso, ahí sé un poco de mi origen. Esa es la relación que tiene la Biblia con la iglesia. La iglesia protege la Biblia. La iglesia protege el sentido de la Biblia. La iglesia protege ese texto que está ahí. Hay una frase muy importante que ustedes encuentran al final, donde dice en la página última, conservación e integridad de la Biblia. Los que defienden que las escrituras bíblicas están completas y son fieles se basan en la cantidad de copias idénticas que desde tiempos remotos se han realizado de las mismas. Los copistas hebreos de las escrituras fueron muy instruidos, los masoretas, que copiaron las escrituras hebreas entre los siglos VI y X, solían contar las letras para evitar errores. El erudito en la materia, el señor Green, dice sobre las comparaciones entre textos antiguos y modernos lo siguiente: se puede decir, sin temor a equivocarse, que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud. Ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud. ¿Qué es lo que ha conservado al texto bíblico. ¿Qué es lo que lo ha conservado? La familia. La familia no deja meter mentiras. Porque todos nos acordamos y mientras hay una memoria colectiva es muy difícil meter una mentira. Esta semana leí por curiosidad una cosa muy interesante que salió sobre la pérdida de datos en medios magnéticos. La conclusión es que ninguno de los medios que hay hoy para guardar datos, ninguno es seguro. Y muchos de ellos no se sabe exactamente cuántos años pueden durar. Yo tuve mi primera experiencia dolorosa con eso en la era de los disquets. Yo alcancé a conocer disquets, soy viejo. Ya aquí hay generaciones que ya no saben sino lo que es el USB y esas cosas. Pero yo sí conocí disquets. Entonces, en los disquets que uno metía al computador, yo ahí aseguraba y me sentía feliz que ahí tenía mis archivos seguros. Pero resulta que pasa el tiempo y si tú un disquete lo dejas de utilizar por 2, por 3 años, fácilmente se pierde lo que está ahí. Entre otras cosas porque a los disquetes les caen hongos. Una de las muchas cosas que les caen a los disquetes son hongos. Entonces uno dice, ah, pues el CD. El CD es la maravilla porque el CD es grabación digital, eso no tiene pierde. No es cierto. Se calcula que un CD que está todo el tiempo almacenado, que no se utiliza, que no se lee, que no se verifica, entre 20 y 25 años se daña el famoso CD. De hecho, parece que los discos esos de vinilo, en parte tienen más vida que un CD. Un disco de vinilo conserva mejor la señal que está ahí grabada. Entonces dice uno los DVDs, dice uno los discos duros, ninguno de ellos, ningún sistema. Decía un especialista en ingeniería de sistemas, decía, el sistema más fiable para guardar información que no se pierda son las tablillas de arcilla. Las tablillas de arcilla como en la civilización esa sumeria antigua, ¿no? Las tablillas de arcilla, si se mantienen en un lugar donde no se vayan a sacudir por un terremoto y donde no haya excesiva humedad, duran siglos y siglos, duran miles de años. No hay garantía de que ningún CD, ningún disco duro, nada de eso va a durar miles de años, nada. Y sabemos que no. O sea que si ustedes quieren escribir una novela que la puedan encontrar dentro de 3.000 años, hay que practicar escritura cuneiforme en arcilla, que es lo único que va a durar. Además, si hay una conflagración nuclear masiva en el planeta Tierra, las tabletas de arcilla resisten, mientras que nada de los medios magnéticos resiste. Además, si se daña el cinturón magnético de Van Allen que recubre la Tierra y tenemos una invasión de rayos cósmicos o alguna otra interferencia magnética masiva, se dañan todos los computadores y toda la electrónica que conocemos. Las tablillas de arcilla resisten. Conclusión, hay que escribir en tablillas de arcilla. Pero, más resistente que las tabletas de arcilla es la memoria colectiva de los pueblos. La Biblia ha sido preservada hasta este lugar tan alto porque es una familia. Porque desde Abraham hasta nosotros, lo dice el mismo Génesis, se trata de una sola familia realmente. Eso es lo importante. La Biblia ha sido conservada por una familia. Entonces, por eso la iglesia no es que nos diga, aunque sí lo dijo, pero no era el sentido, no era la intención primordial. La intención primordial no es, deja de leer la Biblia. Cuando nos decían algunos sacerdotes u obispos, prevenían a la gente que cuidado con la lectura de la Biblia, era por este temor protestante que ya hemos explicado bien. Pero lo que nosotros sí debemos entender es que la Biblia se comprende bien dentro de ese espíritu de familia. Le voy a describir solo un ejemplo. Tomemos la palabra todopoderoso. Si le preguntamos a un niño nacido, por ejemplo, en County Kerry, o en Tipperary, o en Derry, o en cualquier otro lugar de Irlanda, le preguntamos a un niño irlandés, ¿qué significa todopoderoso? ¿Qué significa omnipotente? Estoy seguro que la gran mayoría de los niños y no niños piensan que todopoderoso significa hacer lo que uno quiera. Hacer lo que a uno se le ocurra hacer, decimos, suena un poco vulgar, hacer lo que a uno se le dé la gana. Eso es lo que la gente entiende por todopoderoso. Pero la Biblia no habla de Dios como todopoderoso en ese sentido. Y la palabra todopoderoso, Almighty en inglés, la palabra todopoderoso en la Biblia ni aparece las veces que uno creería, ni significa eso. Que Dios es poderoso, lo que la Biblia dice es: para Dios nada es imposible, como le dijo el ángel a la Santísima Virgen. Para Dios nada es imposible. ¿Esa frase qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Pues esa frase lo que quiere decir es que el plan de Dios se realiza. Pero hay una cosa muy importante. Si uno toma la palabra todopoderoso y la aísla de la Biblia, toma la sola palabra, la recorta de su contexto vital, de su contexto bíblico, entonces queda una palabra contradictoria y queda una palabra que nos lleva a preguntas sin respuesta. A ver si logro hacerme entender con la ayuda del Espíritu Santo. Miren, tomemos la palabra todopoderoso y ahora yo le hago esta pregunta a usted. ¿Puede Dios hacer una roca tan grande que luego no la pueda mover? Tomemos esa pregunta y tratemos de responderla. Sí, Dios puede hacer una roca tan grande que luego no la puede mover. Pues si la puede hacer y luego no la puede mover, entonces no es todopoderoso porque no pudo mover la roca. Y entonces, Dios no puede hacer esa roca así de grande. Ah, entonces no es todopoderoso porque no la pudo hacer. Parece un juego de palabras. Pero fíjate que es muy grave, porque cuando uno piensa en todopoderoso, así, la sola palabra, sustraída de la familia, llega a contradicciones. Mira esta otra que es mucho menos juego. Si Dios es bueno, ¿por qué mueren niños de hambre en África? Tú dices que Dios es el más bueno de todos y que Dios es el más poderoso de todos. Ahora júntame esos dos. Si es tan bueno y es tan poderoso, ¿por qué no hace algo? O no es tan bueno y no le importa que mueran niños de hambre en África, o no es tan poderoso y sí le importa, pero no puede hacer nada. ¿Por qué llega uno a esa situación? ¿Por qué llega uno a esa paradoja o a esa contradicción? Que es una cosa muy seria. Porque si tú vas a la librería Eason, te encuentras una cantidad de libros que están promoviendo el ateísmo. Especialmente hay un autor famoso que se llama Richard Dawkins. Se escribe D-A-W-K-I-N-S. No sé si me salté una G, pero creo que no la tiene. Richard Dawkins. Richard Dawkins dice que la religión es la peor plaga que le ha llegado a la tierra. Dice que la religión es lo más infantil, lo más contradictorio, lo más absurdo. Dice que la religión es la principal promotora de barbarismo, violencia y atraso entre los pueblos. Es decir, yo creo que Richard Dawkins no nos quiere. No nos quiere a nosotros, pero sí hace bastante dinero con la religión. Su última obra publicada se llama The God Delusion, algo así como el engaño de Dios o la patraña de Dios, mostrando cómo todo lo que signifique creer en Dios es una contradicción, es una vergüenza, es un atraso, es una fuente de violencia. Y tú vas a ver la católica Irlanda, pero igual es en Colombia, o parecido, igual o peor es en Estados Unidos. Y tú ves la librería Eason, por eso la mencioné, siempre tienen unos estantes arreglados con las ventas. Bueno, The God Delusion estuvo meses enteros entre los 10 primeros. Eso significa que es de los libros más vendidos. Eso significa que centenares y centenares de personas dieron sus oídos y su corazón a las palabras de Richard Dawkins, que a través de sus datos históricos y filosóficos y científicos le está diciendo a todo el que lo quiera oír: mire, Dios no existe, la Biblia es un engaño, la Iglesia es la peor de las instituciones, pero el problema no es solo la Iglesia, todas las religiones lo son. Si tú te pones a mirar los argumentos de Richard Dawkins, uno que siempre aparece en todos sus libros, porque ha escrito muchos, uno que siempre aparece es este de los niños de África. O Dios no es tan bueno, porque no le importa que mueran los niños, o Dios no es tan poderoso, porque sí le importa, pero no hace nada. Luego ese Dios que tú dices que es bondadoso y que es poderoso, ese Dios es un engaño de la mente humana, y tienes que salir de ese engaño para entrar en una época de iluminación, una época de racionalidad. A ver si logras entrar en razón, a ver si terminas de despertar y te das cuenta en dónde está la verdad. Ese es Richard Dawkins, y esa es una cantidad de gente. Y si eso no le ha sucedido a ustedes, pero ustedes tienen hijos, pues a los hijos de ustedes les sucederá. Es posible que sus hijos ahora solo tengan días de nacidos, pero esos hijos, cuando crezcan, con la bondad de Dios, tendrán que ir a la universidad, tendrán que ir al colegio, al college, a lo que sea, y allá les estará esperando el libro de Richard Dawkins, diciéndoles con una sonrisa irónica: ahora ya estuvo bien de fantasías, despierta, aprende la verdad. Ni hay tal Dios, ni hay tal religión. ¿De dónde sale, en qué se basa ese ataque? ¿En qué se basa? En una manera de entender la palabra todopoderoso. Porque ellos consideran que el todopoderoso, o que al hablar de todopoderoso, es al estilo del hombre de hierro o del hombre de acero o al estilo de Superman. Ellos consideran que ser Dios es tener superpoderes. Ser Dios es ser capaz de pasar por encima de cualquiera. Ser Dios es capaz de imponerse uno simplemente porque uno lo desea. Esa es la manera como ellos entienden el poder de Dios. Pero esa manera de entender el poder de Dios no es la manera de la Biblia. La Biblia no entiende el poder de Dios así. El poder de Dios no es ese. Donde nosotros podemos aprender qué significa que Dios lo sabe todo, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, donde nosotros podemos aprender eso es en las páginas de la Escritura y sobre todo en las páginas de los Evangelios. La frase más importante de esta reunión de hoy es esta: Cristo nos ha revelado el rostro de Dios. Dice la carta a los Colosenses: Él es la imagen visible de Dios invisible. Es decir, cuando nosotros pensamos, cuando alguien nos diga: oye, tú dices que Dios es todopoderoso, la respuesta correcta es esta: espera un momento, ¿tú estás hablando del Dios de los griegos o estás hablando del Dios en el que yo creo? Porque el Dios de los griegos, o los dioses griegos en general, eran dioses con un poder que funcionaba al ritmo del capricho. Era un poder egoísta y caprichoso. Por ejemplo, Zeus, el gran dios Zeus, que llamaban los griegos, los romanos lo llamaban Júpiter. El gran dios Zeus, ¿para qué usaba su poder? Para tener sexo con cuanta mujer le gustaba, porque además la que le gustaban tanto diosas como mujeres. Entonces él utilizaba su poder, por ejemplo, para meterse por las rejas de una prisión. Resulta que había una cierta mujer a la que la perseguía, este dios Zeus la estaba persiguiendo porque le gustaba mucho esa mujer. Entonces el papá o quien fuera quería protegerla y la metió en una cárcel. Y entonces Zeus se convirtió en una escarcha y pasó por los barrotes, y cuando ya pasó los barrotes, ahí sí volvió a aparecer él. Y entonces ya cuando apareció él, ya pudo proceder, pues esencialmente a violar a esta mujer. Ese es el poder en la idea pagana. El poder es, yo hago lo que se me dé la gana, porque yo quise. Yo paso por encima de todo porque yo quise. Yo derribo al que yo quiera porque yo quise, porque yo tengo el poder. Esa es la manera de entender el poder. Pero ¿en quién podemos entender nosotros qué significa el poder de Dios? ¿En quién lo entendemos? Pues en todas las páginas de la Biblia, pero sobre todo en Cristo. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios no es simplemente que Él hace lo que a Él le parece. El poder de Dios no es el poder del capricho. Su poder es infinito, por supuesto, pero está siempre unido a su sabiduría, que también es infinita, a su misericordia, que siempre es infinita. Como su poder está unido a su sabiduría, con mucha frecuencia Dios ve cosas que nosotros no vemos. Es apenas normal, ¿no? Parece que Él sabe un poco más que yo. Entonces ve cosas que yo no veo. Un ejemplo muy sencillo nos ayuda a entender esto. Es un ejemplo que me gusta repetir. Resulta que la mamá lleva al niño, que puede ser un bebé, a que le pongan una vacuna. Si en ese momento entrevistamos al niño y le preguntamos, ¿tú quieres que te pongan esta vacuna? Lo más probable es que el niño diga, no. Porque el niño no sabe por qué lo tienen que agarrar, por qué le tienen que desnudar el brazo y por qué le tienen que meter ese pinchazo que le duele. El niño no sabe para qué es eso. Pero la mamá ve más que el niño y sabe que esa vacuna se necesita para protegerlo de los males que protege la vacuna. Entonces, desde la perspectiva del niño, ese es un día amargo, aburrido, doloroso, donde nadie lo entendió, nadie me comprende. Por eso hay niños que van así por la calle con cara de que nadie me comprende. Nadie me comprende. Me agarraron y me chuzaron. Pero la mamá ve un poco más. Algo parecido es lo que sucede en la Biblia. El poder de Dios no es el poder del capricho. El poder de Dios es un poder que está unido a esa sabiduría infinita de Dios y a ese amor infinito de Dios. Entonces, claro, cuando uno piensa en una tragedia, como un accidente o como el hambre en el mundo, claro, lo que más duele es el caso de los niños que mueren de hambre, los niños que mueren enfermos, pero todo sufrimiento de todo inocente es una cosa que uno no entiende. ¿Para qué sirve eso? Y sin embargo, si nosotros tuviéramos los ojos de Dios, seguramente veríamos que en mucho de ese sufrimiento que parece perdido, hay también un misterio de amor. El hecho de que yo no lo vea no significa que no exista. Supongamos que dos niños son vacunados el mismo día y supongamos que ya son capaces más o menos de hablar. Y supongamos que se ponen a conversar entre ellos. Y un niño le dice al otro, bueno, pero me pusieron ahí, me chuzaron. Y el otro niño dice, a mí también me chuzaron. ¿Y tú por qué crees que nos chuzaron? No, pues yo no sé. Entre ellos no pueden resolver eso. Ninguno de ellos tiene la respuesta completa a eso. Tendrán que pasar muchos años antes de que ellos entiendan eso. Entonces lo mismo sucede aquí. Nosotros descubrimos en la Sagrada Escritura que hay muchas, muchas, muchas señales del amor de Dios que nos muestran que sí nos ama. Eso nos hace suponer, razonablemente, que cuando llega algo que no entendemos y que nos duele mucho, tenemos que obrar como el niño. Yo sé que mi papá me ama, yo sé que mi mamá me ama. ¿Por qué mi mamá me hace pasar por este día tan horrible, donde me han chuzado y me siento mal, porque además las vacunas dejan un malestar en el niño? Al fin y al cabo, pues se trata de ayudar a producir anticuerpos. O sea que una vacuna es una enfermedad controlada en realidad. Entonces, el niño, ¿por qué el niño se sobrepone a eso? ¿Por qué la inmensa mayoría de los niños no asesinan a las mamás? Porque los niños están convencidos de que la mamá los ama. Mi mamá me ama mucho, mi mamá me quiere mucho. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque me cuida, me ayuda, me consiente, me consuela, me educa, me alimenta. Ah, pero tu mamá te llevó allá al hospital donde... Sí, pues eso fue muy feo, pero yo esa parte no la entiendo. Pero como entiendo todo lo demás, entonces yo sé que si mi mamá me llevó por allá, por algo fue. Por algo fue. Por algo bueno fue. Eso es. Esa es la respuesta. Parece una respuesta muy infantil, pero esa es la respuesta para ataques como el de Dawkins. Claro, si yo tomo la palabra todopoderoso, yo digo como un matemático o como un computador, yo digo, todopoderoso significa el que todo lo puede. Y entonces Dios, como todo lo puede, Dios tendría que intervenir. ¿Y por qué Dios tendría que intervenir? De pronto Dios ve cosas que yo no estoy viendo, ni tú tampoco, Richard. Ni esos niños, ni las mamás de esos niños, ni ninguno de nosotros. Además hay otra cosa muy seria. Obviamente para todos estos ateos lo único que existe es esta tierra. Es lo único que existe para ellos. Pero ¿y qué tal que eso no sea totalmente cierto? ¿Qué tal que efectivamente hay una vida que va más allá de esta tierra? Resulta que hay una cantidad de evidencia en la Sagrada Escritura que apunta hacia el hecho de que la vida es un misterio que no se acaba simplemente con la muerte que tenemos aquí. Nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, aunque se esté deshaciendo la morada terrenal, Dios nos prepara una mansión en el cielo. ¿Y yo por qué le voy a creer a San Pablo? ¡Hombre! Porque he recibido tantos bienes de Dios a través de San Pablo, he recibido tanta luz, me ha iluminado tantas cosas, me ha hecho tantísimo bien, que aunque yo no entienda ese pedacito y tenga un gran interrogante sobre la vida después de la muerte, yo creo que sí, yo creo que eso sí es así. El hecho de que no lo pueda entender completamente no significa que no lo voy a recibir. Piensa en lo que es la medicina hoy. La medicina cada vez es más complicada y cada vez requiere de uno más fe. Le hacen a uno una cantidad de procedimientos, lo meten a uno en unos aparatos, por ejemplo, en muchos de estos aparatos de imágenes diagnósticas, por ejemplo, de resonancia magnética, le dicen a la persona, bueno, ahora tienes que entrar aquí, ahora te vamos a inyectar no sé qué sustancia. Y uno se deja inyectar eso. Y ahí lo podrían estar matando a uno, pero uno se deja inyectar. Y después le dicen, bueno, ahora te vamos a meter, y lo meten a uno en un cuarto ahí, y está eso cerrado con unas paredes de plomo, para tomar una foto, una tomografía, o como se llamen esas imágenes. Y uno se somete a todo eso, y uno ahí... Y uno dice, bueno, ¿y a qué horas esto aquí explota? Yo no supe ni cómo me llamaba. Pero uno tiene confianza porque uno sabe, es tanto el bien que la medicina le ha hecho a la humanidad que yo creo que estos médicos en general me quieren hacer bien. En general me quieren hacer bien. Ese es el tipo de fe que nosotros le aplicamos a la Biblia. Todo empieza entonces, ¿dónde? Todo empieza en que uno... al recibir esta palabra de salvación y al integrarse en esta familia de los creyentes, uno empieza a experimentar muchas cosas hermosas y verdaderas de cómo es Dios. Uno jamás entenderá todo. El que diga que entiende cómo es la muerte, cómo es la vida después de la muerte, cómo es el perdón de los pecados, cómo es Dios, el que diga que entiende eso está mintiendo. Nadie entiende eso, nadie. Nadie tiene un mapa completo de cómo es el cielo. Nadie tiene aquí la anatomía ni el funcionamiento de Dios. Nadie lo tiene. Uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, decía: nosotros sobre Dios más sabemos lo que no es que lo que sí es. Dios es un misterio infinito. No significa que no lo podamos conocer, sino que jamás lo terminaremos de conocer, jamás. Nunca terminaremos de saber todo lo que es Dios, cómo es Él. No, eso no lo terminaremos de conocer. La eternidad no nos va a alcanzar. Entonces, la Biblia no es un manual de respuestas. Algunas veces los protestantes, por ganar gente, quieren presentar la Biblia como un manual de respuestas, como quien dice, todo lo que tú quieres saber sobre la vida, aquí está, busca. Aquí está Isaías, Jeremías, Romanos, Corintios. Y le van disparando unas citas bíblicas. La Biblia nos da muchas respuestas, pero la Biblia también nos abre unas preguntas infinitas. ¿Cómo es Dios? Nosotros no lo sabemos. No, sabemos muchas cosas bonitas sobre Dios. Sabemos que existe y que es verdad y que es amor. Sabemos que se ha manifestado en Cristo, pero no lo sabemos. No podemos describirlo completamente. La Biblia no es solamente un libro de respuestas, es también un libro que abre nuestro apetito para conocer a Dios, para entrar en una relación con Dios. Y el que más nos revela ese rostro de Dios se llama Jesús. Ese es Jesucristo. Cuando uno le pregunten, entonces, ¿cómo obraría Dios? Lo que uno tiene que hacer es mirar cómo obró Jesús. Jesús es el que nos revela cómo es Dios. Ese es Jesús. Eso es lo que nos da Jesús, esa revelación, esa luz sobre cómo es Él, sobre cómo es Dios. Para entender o para comprender un poco el mensaje de Jesús, vamos a quedarnos con estas tres cosas y vamos llegando ya al final de nuestra reunión hoy. Primera, lo primero que hay que conocer es esto. Jesús es alimento para el que tenga hambre. Lo cual significa que si uno no tiene hambre, no entiende a Jesús. Él mismo lo dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre. Es decir, uno tiene que haber descubierto el hambre para poder saborear el alimento. Y Jesús es el alimento. Él dijo que Él era el pan de la vida. Pero eso solo le sale bien al que tenga hambre. ¿Te acuerdas que dijimos la vez pasada, refiriéndonos al Antiguo Testamento, dijimos que el Antiguo Testamento quedaba incompleto? El Antiguo Testamento queda seriamente incompleto, porque lo que el Antiguo Testamento nos muestra finalmente, ¿qué es? Los términos de la alianza con Moisés y cómo esa alianza finalmente no funciona. ¿Por qué sabemos que no funciona? Porque el ser humano se alcanza a dar cuenta de lo que debería hacer, pero no tiene fuerzas para poder hacerlo. Ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con esa convicción. Yo me doy cuenta de qué sería lo bueno y qué es lo malo, pero yo no tengo la fuerza suficiente para mantenerme en el bien. Puedo hacer algunas cosas buenas, pero no tengo la fuerza para mantenerme en el bien. Nadie la tiene. Ningún pueblo la tiene, nadie tiene ese secreto. Por eso la alianza con Moisés es una alianza que queda incompleta. Entonces, ¿cómo se va a dar esta reconciliación entre Dios y el hombre? Si la Biblia es una historia de amor entre Dios y el hombre, ¿cómo se va a dar la reconciliación? El pecado es la ruptura, pero la reconciliación, ¿cómo se va a dar? Si la alianza no pegó, si la alianza no funcionó. ¿Cómo puede darse la reconciliación? Pues la reconciliación solo se puede dar si Dios está en los dos lados de la alianza. Es decir, vamos a explicarlo de esta manera. La alianza con Moisés consiste en que aquí está Dios y aquí está el hombre. Mientras que la alianza nueva consiste en que aquí está Dios, y de nuevo, aquí está el hombre, pero este hombre, este ser humano, es renovado con el Espíritu de Dios. De manera que ahí sí se puede cumplir la alianza. Es decir, la antigua alianza es entre Dios y el hombre, y ahí ¿quién falló? El hombre. ¿Y la nueva alianza entre quiénes es? Entre Dios y el hombre poseído por Dios. El hombre renovado en Dios, el hombre transformado en Dios, o sea, transformado a través del Espíritu de Dios. Esa es la nueva alianza, ese es el Nuevo Testamento. Y eso es lo que viene a traernos Jesucristo. Si uno no ha sentido el hambre, entonces no aprecia el alimento. Cuando una persona no tiene hambre y le presentan comida, más bien le produce asco, le produce fastidio. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Cuando uno, por ejemplo, está enfermo y no le da hambre, y le pueden traer un plato muy delicioso, muy apetitoso, pero uno siente es, ¡ay!, repulsión, asco. No quiero eso, quítenlo de mi presencia, no me gusta cómo huele, no me gusta cómo sabe, porque no tiene hambre. Pero deje que vuelva el hambre, y entonces la persona le parece apetitoso y delicioso el alimento. Jesús no es un predicador más. Jesús es alimento para el que tenga hambre. O sea que solo aprecian a Jesús los que tienen hambre. ¿Y qué es tener hambre? Tener hambre es haber descubierto, tener hambre es haber podido llegar a esta conclusión. Sé lo que es bueno, quisiera hacer lo que es bueno, pero no alcanzo a hacerlo y necesito ayuda. El ser humano que necesita una ayuda extra, el ser humano que ya no se fía de su razón, ni de su riqueza, ni de su poder, ni de su raza, ni de su origen, ni de su inteligencia, ni de nada suyo, el ser humano que no se fía de sí mismo, el ser humano que llega a las puertas de Dios y le dice, sin ti jamás lo voy a lograr, realmente te necesito, ese ser humano, ese es el que encuentra a Cristo. Y por eso entendemos que en los evangelios, unos aceptaban a Cristo y otros no. ¿Quiénes eran los que aceptaban a Cristo? Los que conocían sus propias limitaciones, seguramente porque vivían en pecado, los cobradores de impuestos, las prostitutas, es decir, los relegados de ese tiempo, los que estaban en peor condición en esa época, esos se daban cuenta de su limitación, se daban cuenta de su herida, de su trauma, de su incoherencia, esos se daban cuenta de su situación, esos aceptaron a Jesús. En cambio, los que se sentían seguros de sí mismos, rechazaron a Jesús. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos, porque sentían que, no, nosotros estamos cumpliendo bien la ley. Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son pura fachada, porque yo los conozco y yo sé que ustedes lo que hacen es tergiversar el sentido de la ley para decir que la están cumpliendo, pero son unos hipócritas. Entonces, los fariseos se opusieron a Jesús. Los saduceos, que eran la casta sacerdotal de aquella época, se opusieron a Jesús. Claro, porque los saduceos tenían su vida muy bien organizada. Ellos tenían su vida bien organizada ya en el templo y les entraba buen dinero en el templo y estaban en buenos términos con el procurador romano. La vida de ellos estaba en orden, la vida de ellos les funcionaba. Para ellos Jesús era un estorbo, Jesús era el desorden, porque la vida de ellos estaba ya organizada y ordenada. Por eso se deciden acabar con Cristo. Todos los que se fían de sí mismos terminan rechazando a Cristo. ¿Por qué Judas Iscariote rechaza a Cristo? Porque Judas tenía su propio plan. Judas pertenecía, según lo que es inmensamente más probable, pertenecía a este grupo que se llamaban los celotes o celotas, que eran especies de guerrilleros de la época. Ellos sentían que el objetivo militar era acabar con el Imperio Romano, eso era lo primero de todo. Y entonces sentían que Jesús, con toda esta predicación de que venga, que el perdón, que la misericordia, milagro va, milagro viene, decían, este tipo no va a salir con nada. Este aquí con tanta misericordia y perdone pecadores aquí, y la otra le lloró y ya la perdonó, no, este no. Esto es puro ruido y aquí no va a haber el golpe decisivo. ¿Por qué Judas sentía eso? Porque Judas, lo mismo que los guerrilleros de esa época, se fiaban de su fuerza, de su astucia y de sus armas. Como se fiaban de sí mismos, no podían fiarse de Cristo. Entonces, la primera y básica enseñanza que sacamos de Jesús en la Biblia es esta. Jesús es alimento para el que tenga hambre. Y por eso no hay manera de encontrarse con provecho con Jesús si uno no ha descubierto su hambre. En cambio, cuando uno ha descubierto que necesita ayuda, que necesita luz, que necesita guía, fuerza, descanso, sanación, ahí uno se encuentra con Jesús. El segundo punto importantísimo es que Jesús revela el amor y el perdón de Dios y lo realiza fundamentalmente en el sacrificio de la cruz. Es decir, que el momento culminante de Jesús, y él mismo lo dijo, ahora está llegando mi hora. Esta es mi hora. En la cruz está el momento culminante de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es el momento en el que Cristo entregó todo. Es el momento de la donación total. Además de que siempre cuando llega la hora de la muerte, la gente se muestra en sus decisiones más raizales, más radicales. Jesús, en la hora de la cruz, es donde se revela completamente como aquel que ama hasta el extremo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo primero que pierde la persona cuando se encuentra absorbida en el pecado es la capacidad de pensar que Dios la pueda aceptar. Con todo lo que yo he hecho, Dios ya no me puede amar. La estrategia última del demonio para mantenernos separados de Dios es lo sucio que tú eres, lo pecaminoso que tú eres, jamás será compatible con Dios. No hay remedio para ti. Tú eres de otra estirpe. Dios allá, tú acá. Tú no vas a poder acercarte jamás a Dios. Esa palabra terrible del demonio, no que él la pronuncie necesariamente así en los oídos de todos nosotros, pero es el engaño que se apodera de la mente humana en pecado. Esa palabra terrible del demonio, ¿cómo se destruye? En la cruz. Porque la cruz es el amor que va más allá de todas las explicaciones. La cruz es un grito de amor en el que Dios dice, te amo porque te amo y siempre te amaré. Te amo hasta el extremo. Te amo aunque me mates. Te amo aunque me crucifiques. Soy capaz de perdonarte aunque me destruyas. Ese tipo de amor es el que nosotros necesitábamos. Y esta parte es clave porque resulta que ahora se ha puesto de moda comparar a Jesús con todos los líderes religiosos. Entonces que da lo mismo las distintas religiones, que bueno, ya sea Jesús, ya sea el Dalai Lama, ya sea Mahoma, pues que yo sepa el Dalai Lama no se ha crucificado por mí. Que yo sepa Mahoma no se ha crucificado por mí. Que yo sepa Confucio no se ha crucificado por mí. Y resulta que yo, que soy un miserable pecador, lo que yo necesito es una prueba conclusiva, una prueba decisiva, una prueba irrevocable de que Dios me ama hasta el extremo. Y eso no se da en palabras. Puesto que mi vida no está hecha de palabras, sino de hechos, yo necesito un hecho. Y la cruz es un hecho que revela el amor. Dice el proverbio famoso, obras son amores y no buenas razones. Una persona que tiene un accidente, Dios nos libre, queda en la carretera, se está desangrando, no necesita que nosotros vayamos allá y le digamos, la caída severa de tensión arterial pronto lo llevará usted al colapso, hermano. La persona necesita que se le haga un torniquete y que lo llevemos corriendo a la clínica y seguramente que le pongan sangre. Los hechos se responden con hechos. La vida nuestra ha tenido muchos hechos de pecado, no solo los pecados personales, sino los pecados sociales, porque como sociedad ofendemos a Dios de un modo terrible. Entonces, los hechos nuestros requieren hechos de amor que demuestren que Dios es capaz de pasar por encima de todo eso. Entonces, Cristo no nos dio únicamente palabras. Sí, las enseñanzas de Cristo son muy importantes, pero lo más importante de Cristo no son sus palabras, que son importantísimas. Lo más importante es, nos amó hasta el extremo. Eso es lo segundo que hay que tener en cuenta. Y el tercer punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Jesús es, el sacrificio de Cristo ganó para nosotros el don del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, de quien ya hablé, dice esta frase, lo nuevo del Nuevo Testamento es la efusión de la gracia de Dios, es decir, la comunicación de su propio ser a nosotros. Eso es lo nuevo del Nuevo Testamento. Acuérdate el ejemplo que dijimos. Moisés, ¿cómo era el caso con Moisés? Aquí está Dios, aquí está el hombre. ¿Pero qué pasa? El hombre falla. ¿Qué pasa cuando el hombre falla? Que no hay alianza posible. En cambio, ¿qué pasa en el caso de Cristo? Pues que el ser humano sigue fallando. Pero Cristo, muriendo en la cruz, atrajo para nosotros, ganó para nosotros la efusión del Espíritu. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque es solamente el Espíritu Santo el que puede derramarse adentro y transformarnos, haciéndonos capaces de sostener la alianza. Por eso, la alianza con Moisés era alianza entre Dios y el hombre. En cambio, la alianza en Jesucristo es la alianza entre Dios y el hombre transformado por Dios. Ustedes han visto que en la misa el sacerdote dice lo siguiente: Cuando llega el momento de la consagración de la sangre, el sacerdote dice lo siguiente, recordando las palabras de Cristo y haciéndolas actuales. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Alianza nueva y eterna. ¿Por qué la alianza esta es eterna? Bueno, nueva sabemos, porque la antigua no dio para más. La antigua no funcionaba. Pero ¿por qué Jesús la llama eterna? Eterna significa, y entre otras cosas, definitiva. Es decir, ya no hay más alianzas. ¿Por qué? Porque esta alianza en Cristo sí funciona. ¿Por qué sabemos que funciona? Sabemos que funciona. Porque aquí no es alianza entre Dios y el hombre, sino alianza entre Dios y el hombre renovado por Dios. A la palabra hombre le salió como un apellido. Es el hombre renovado por Dios. ¿Y cómo nos renueva Dios? Dios nos renueva otorgándonos el don de su propio ser, el don de su propio espíritu. En esa donación de sí mismo, el ser humano resulta transformado y ahí es posible la alianza con Dios. Esta es la maravilla de maravillas. Entonces, esos tres puntos que nos queden claros sobre Jesús en la Biblia. Jesús es alimento para el que tenga hambre. Y lo más grande que a uno le puede pasar es sentir hambre, hambre de Dios. Sentir uno que sin Dios no va a poder. Por eso muchas personas que tienen adicciones tienen unos encuentros muy grandes con Cristo. Por eso. Porque muchas veces los adictos, sea el alcohol, la droga o lo que sea, experimentan más que nadie, experimentan eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo. Sí quiero y no puedo. ¿Qué hago? Experimentan su hambre. Eso es lo primero. Solo esas personas encuentran el valor de Cristo. El segundo punto, la gran revelación de Cristo es la cruz. ¿Por qué? Porque lo que yo necesitaba no era que me dijeran más palabras bonitas. Palabras bonitas las dice Khalil Gibran, el que escribió El Profeta y El Loco y esos otros libros. Palabras bonitas las dice Juan Salvador Gaviota. Palabras bonitas las dice Gustavo Adolfo Bécquer. Palabras bonitas las dice Cicerón. Palabras bonitas las dice Mahoma o las dice Lao Tse o las dice Buda. Pero yo no necesitaba palabras, porque mi vida no son palabras. Yo necesitaba un hecho que revelara un amor que fuera más grande que todo lo que yo he hecho. Eso es lo que yo necesitaba. Y lo tercero, el sacrificio de Cristo mereció para mí el don del Espíritu Santo, y es ese don del Espíritu el que es capaz de renovarme. Mis hermanos, hemos recorrido mucho tema el día de hoy, pero mucho. Hemos hablado de los dos extremos en este tema de la lectura de la Biblia, y los dos hay que evitarlos. Cuidado con caer en la ignorancia, pero cuidado con caer en la interpretación privada. La Biblia es como el álbum dentro de una familia. La familia protege al álbum y el álbum protege la memoria de la familia. Y los dos se necesitan. Y lo tercero, el rostro de Jesús en la Biblia. ¿Cómo aparece Él? Porque en Él se revela quién es Dios. Para que no utilicemos las palabras de una manera pagana, como sucedió con la palabra todopoderoso, lamentablemente en el uso que le da Richard Dawkins. Hay que rezar por Él, ese señor vive. Él vive en Oxford, aquí nomás, en Inglaterra. Hay que orar por Él. Hay que orar por Él como hay que orar por cada uno de nosotros. Si algo bueno puede haber en nosotros, es fundamentalmente regalo de Dios. No es que nosotros seamos mucho mejores ni mucho peores que nadie. En el fondo, todo ser humano necesita de la misma gracia y del mismo amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.